Vamos a comenzar cantando la alabanza 680. Número 680. Más cerca, Dios mío, más cerca de ti. Vamos a cantarlo con fe. Más cerca, Dios mío, más cerca de ti. Si me aflige la pena aquí, me siento amenazado. A pesar de la cruz y el tormento, esta será mi consigna. Más cerca, Dios mío, de ti, más cerca de ti. Como Jacob lo hizo allí, así la noche está sobre mí. Solo encontraré una piedra en que descansar, incluso en mis sueños. Mi anhelo aquí es cerca de ti, Dios mío, cerca de ti. Incluso en el estrecho sendero, cuando sube empinadamente, los lleva a salvación. Nos lleva a salvación. Los ángeles, tan ligeros y hermosos, llaman desde extrañas alturas. Más cerca, Dios mío, de ti. Más cerca de ti. Cuando la noche termina, el sol brilla. Me consagro a ti de nuevo. Ante tu trono, construye mi Betel para ti y regocíjate aquí. Más cerca, Dios mío, de ti, más cerca de ti. Y aunque tu camino esté completamente velado para mí, solo mi deseo será concedido. Más cerca de ti. Y cuando mi peregrinación termine, me levantaré con alegría. Más cerca, Dios mío, más cerca de ti. Quizás cantamos como la siguiente, la número 682. Alabanza número 682. Si el camino es aquí abajo es estrecho y también rocoso, veremos al Salvador. Si el camino aquí abajo es estrecho y también rocoso, veremos al Salvador. Las últimas sombras pronto se irán. Cuando veamos a nuestro Salvador, sí, veremos al Salvador. Nos presentaremos ante Él y nos regocijaremos. A través de su sangre fuimos liberados. Veremos al Salvador. Después de las dificultades de la vida, el miedo, la angustia y el dolor, veremos al Salvador. Donde no hay separación, la felicidad eterna, y verle a Él, nuestro Rey. Sí, veremos al Rey, nos presentaremos ante Él y nos regocijaremos. A través de su sangre fuimos liberados y veremos al Rey. Cuando el estandarte de la victoria sople triunfalmente, veremos al Rey. Cuando después de un día caloroso el sol se vaya, veremos al Rey. Sí, veremos al Rey. Gozosos nos pararemos ante Él. Liberados por su sangre, eternamente veremos al Rey. Allá con todos los amados que ya se fueron, ya partieron antes que nosotros, veremos al Rey. En la casa celestial, en el hogar celestial, cuando estemos en nuestro hogar, veremos al Rey. Sí, veremos al Rey. Gozosos nos pararemos ante Él. Liberados por su sangre, por toda la eternidad, veremos al Rey. Sí, veremos al Rey, gozosos nos pararemos ante Él, liberados por su sangre, eternamente miraremos al Rey. Alabado y glorificado sea nuestro Dios, de que nosotros no solamente cantemos esa alabanza, sino que la creamos de corazón, pues el momento vendrá en el cual se cumplirán las palabras las cuales nuestro Señor dijo, nuestro Señor Jesús dijo. Él dijo, cuando Él estaba sobre la tierra, y esto ustedes lo saben, todos, Él dijo, voy a preparar morada para vosotros y regresaré para tomaros hacia mí. Y eso va a suceder, ciertamente, pues el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra permanece eterna. Y sobre ello podemos edificar y confiar. Y por eso estamos contentos y agradecidos de que lo podamos cantar con gozo. Sí, miraremos al Rey. Sí, gozosos nos pararemos ante Él, liberados por su sangre. Y eso es la única cosa, amados hermanos y hermanas, El que no es liberado por la sangre del Cordero no puede ver al Rey, pero el que es liberado, él puede mirarlo. Él podrá mirarlo. Alabado y glorificado sea su glorioso nombre. Quiero leer una corta palabra de Dios antes de orar. Vamos a levantarnos para ello. De 2 Corintios 13, solo el verso 11. 2 Corintios 13, verso 11, o a partir del verso 11. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Hasta ahí, esa preciosa palabra de Dios. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, te damos las gracias de todo corazón, también por esta noche. Te damos las gracias por tu poderosa presencia, Señor. Ya sentimos que no estás lejos, que estás cerca en los tuyos y que tú habitas en la alabanza de tu pueblo. Señor, no solamente lo hemos cantado, sino que lo creemos de todo corazón, que tú has preparado una morada para tu pueblo. Te damos las gracias, oh Dios, y sabemos que esta tierra pronto será destruida. Pero, Señor, sabemos que tú has preparado, o que tú preparas algo para tu pueblo. Señor, por eso venimos juntos, para que tú nos puedas amonestar a través de tu preciosa y santa palabra y nos puedas corregir como tú quieres que seamos. Regálanos gracias en esta noche y quita todo de nosotros lo que no te guste, de mi corazón, de todos nuestros corazones, de mis pensamientos y de todos nuestros pensamientos, Señor. Quieras tú sentirte bien en tu pueblo y entre nosotros, oh Señor, te lo pedimos de corazón. Regálanos gracia, está cerca de nosotros. Y toma la honra y la alabanza y la adoración. Y escúchanos, Señor, somos tu pueblo. Aleluya. Y creemos que tú nos vas a bendecir en esta noche de forma poderosa. Y ya nos has bendecido y nos vas a seguir bendiciendo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos sentamos. Y les pido a los cantantes que vengan a cantar para la honra del Señor. Y después entonces el hermano Frank vendrá. Mi vida fue una sola búsqueda hacia la felicidad. Yo no sabía nada de Dios ni nada de Gólgata. Una parte del camino de vida ya estaba detrás de mí, hasta que Dios me buscó y yo al fin dije sí. Ese fue el día más bonito que Dios me ha dado. Cuando Jesús vino a mi oscura vida terrenal, ese fue el día más bonito que Dios me ha dado. Cuando Jesús vino a mi oscura vida terrenal. Yo miraba mucho la vanidad de este mundo, pero riquezas, fama y honra no me liberaron. Mi corazón buscaba sin pausa la paz y el reposo del alma, hasta que reconocí que mi sitio de reposo es Jesús. Ese fue el día más bonito que Dios me ha dado. Cuando Jesús vino a mi oscura vida terrenal, este fue el día más bonito que Dios me ha dado. Cuando Jesús vino a mi oscura vida terrenal o vida mundana. Así tan feliz como soy con Jesús, nunca fue mi vida antes. Él me dio todo lo que mi corazón deseaba. Y si yo hoy pienso en el camino de mi vida pasada, sé que Jesús me trajo la mayor felicidad. Ese fue el día más bonito que Dios me ha dado. Cuando Jesús vino a mi oscura vida terrenal, ese fue el día más bonito que Dios me dio o me ha dado. Cuando Jesús vino a mi oscura vida terrenal, ese fue el día más bonito que Dios me ha dado. Cuando Jesús vino a mi oscura vida terrenal, alabado y glorificado sea el Señor. Yo cerré mis ojos y me gocé de corazón. Y yo pienso que todos nosotros también hubiésemos querido seguir escuchando y alegrarnos por ello, lo que Dios prepara y lo que nosotros miraremos una vez. El Señor dijo: voy a preparar morada para vosotros y regresaré nuevamente para tomarlos hacia mí o para mí, para que ustedes estén donde yo estoy. Algunos han llamado y se han alegrado o expresando su alegría por los cultos que hemos tenido, los cuales le han sido de gran bendición para ellos, y estamos agradecidos al Señor por ello. Después el hermano Schneider también llamó y nos dijo que el hermano Klose partió al hogar. Muchos de nosotros lo conocemos, el hermano Klose de Haiga, y su último deseo fue de que lo enterremos y que utilicemos la ocasión para hablarle a la gente, pero sus parientes no lo desean así. Así que se lo dejaremos al Señor, lo que haremos. pues hemos hecho nuestra parte. Nuestro Señor está, perdón, nuestro hermano está con el Señor, y lo que va a suceder ahora debemos dejarlo al Señor. No todos pueden aceptar la verdad, no todos están determinados para escucharla. Todos deben encontrar su puesto, el cual Dios ha pensado para ellos o para él. Y ustedes saben, nosotros en los cultos, y yo quizás yo he pensado en eso, cómo sería el próximo viaje. Y yo, si Dios quiere, en enero voy a ir a Nepal y a India, pero entre las primeras cartas que recibimos había una invitación para Corea, Japón, Taiwán, y eso, si Dios quiere, sucederá entonces en febrero. Estamos agradecidos al Señor de que Él abre puertas hasta el final de la tierra y que su palabra es llevada y puede ser anunciada hasta allá. Es una gran gracia. En los días del Señor, en los tiempos de los apóstoles, se necesitaba un esfuerzo muy grande para ir de un país a otro. Hoy en día nos sentamos en un avión y nos bajamos y podemos comenzar a predicar. Y también esas cosas las apreciamos grandemente. Estamos agradecidos a Dios de que las podamos utilizar para la predicación de la palabra de Dios. Y yo les pido a ustedes que oren por ello, pues yo hasta ahora no he estado en esas naciones, y como así parece, Dios va a bendecir. Yo incluso he sido invitado para hablar allá en la iglesia pentecostal más grande del mundo. No sabemos lo que va a suceder, Dios lo sabe. Y el hermano Branham dijo una vez que yo no voy allá por el predicador, sino que porque en la iglesia hay simiente de Dios, no por una denominación, sino porque ahí hay simiente de Dios, la cual debe ser llamada a salir afuera, y por eso él iba allá, y por eso también nosotros también vamos allá, no porque nosotros nos identifiquemos con alguna denominación, sino que para seguir el llamado de Dios. Y nosotros sabemos, y para dar el último llamado de Dios, y sabemos que este es el último llamado, es el final del tiempo, el fin, y es el último llamado que está saliendo o que está siendo dado. Y bienaventurados los que lo escuchan, y más aún los que sigan con obediencia el llamado. Y digan, Señor, aquí estoy yo. Y cada vez que uno escucha que alguien parte al hogar, entonces nos hacemos la pregunta, ¿qué ha significado su vida en esta tierra? ¿Para quién él le fue una bendición? Y eso es lo que cuenta. No lo que uno deje, si uno, por ejemplo, es un gran contratista de construcción y deja buen capital, de esos discutirán aquellos a los cuales les quedó. Pero si dejamos cosas celestiales, eso ahí no hay ninguna discusión sobre ello. El que lo reciba o el que lo rechace, eso ya está explicado. Y por eso estamos agradecidos de que podamos llevar un tesoro en nuestro corazón, un tesoro precioso. Y yo pienso en lo que hemos observado con el pacto, el sacrificio, el pacto que Dios hizo con nosotros. Y ustedes se recuerdan que el hermano Branham hizo una comparación, una predicación. Él dijo, en el Antiguo Testamento, cuando el ofrecedor traía el sacrificio, la sangre era derramada y el pecado era cubierto, pero o justificado, pero la vida no podía venir, no podía entrar a la persona que traía el sacrificio. Pero con Jesucristo es otra cosa. Él dejó su vida y derramó su sangre, y su vida ha venido a todos por su Espíritu, a todos para los cuales es válido ese sacrificio, por todos o en todos aquellos los cuales, por los cuales Él dio su vida y por los cuales Él derramó su sangre. En ellos viene su vida, o a ellos viene su vida de nuevo. Y ese sacrificio es válido para nosotros, y Dios hizo ahí lo que Él se propuso hacer. Y entonces nuestra fe, entonces no son solamente palabras, sino que Él a través de ello nos dio la confirmación divina. Y yo pienso que es muy importante de que nuestra fe no solamente esté en algún credo o se quede en algún credo, sino en una experiencia con Dios, en una verdadera experiencia con Dios. Y cuando la palabra al principio leyeron en el verso 11, yo leí en el verso 5 y dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Aquí Pablo escribe: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Y entonces debemos decir que nuestro Señor, en su último mandato, dijo: aquellos los que creen seguirán estas cosas. Y nosotros no queremos dejarle el campo libre al enemigo, sino que queremos, con la ayuda de Dios, pisar en el suelo de las promesas divinas con completa fe y convicción, pararnos sobre las promesas de Dios, y que nuestros corazones estén convencidos de que Dios las cumplirá, porque Él fue el que las dio. Nosotros a veces estamos preocupados cómo deben de suceder, como que si nosotros mismos tuviéramos que hacer las cosas. Pero si es otro el que lo hace, el que lo va a hacer, entonces ¿por qué nos preocupamos? Nuestra tarea está en creer que Él no solamente lo va a hacer, sino que ya lo ha hecho. Eso es una redención culminada en espíritu, cuerpo y alma. Y todas las promesas de Dios son sí y amén. Dentro de un momento vamos a entrar en otras escrituras, pero aquí en 2 de Corintios, capítulo 12, en el verso 15 está: y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más sea amado menos. Pablo también se sacrificó por el Señor y por la iglesia del Dios vivo. Él quiso ofrecerse como sacrificio, sí, completamente. Y Él dice aquí: si se trata de vuestra salvación, así como Cristo trajo un sacrificio, así nosotros también debemos estar preparados para ofrecer y ofrecernos y traer el sacrificio que le debemos a Dios, o hacer el sacrificio que le debemos a Dios. Y después en el verso 20 dice: pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Y esto también él lo vio y lo dijo ya en anticipado. El Espíritu de Dios no se olvidó de nada. El Espíritu de Dios, el estado el cual habría en la iglesia y en los creyentes, él lo describió exactamente en anticipado. Pablo no necesitaba ir para allá para ver lo que habría allá, sino que por el Espíritu él ya sabía lo que estaba sucediendo allá. Y después esa palabra muy maravillosa al final del verso 13, la cual leímos antes. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Y con ello Pablo termina, en el cual él dirige la palabra a los hermanos que se dejen corregir, a los hermanos que están preparados para recibir corrección, a los hermanos los cuales permiten que venga enseñanza sobre ellos, porque ellos quieren poder pararse ante Dios. Y el primer estado es el estado en general. El segundo es el estado de aquellos los que han encontrado gracia ante Dios. Y él dice, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Y esto lo deseamos, que el Dios de paz y de amor esté con nosotros. Yo quiero ahora leer de la Carta de los Hebreos, el capítulo 9, continuar con el tema el cual hemos observado en los días pasados, y después entonces regresar al Antiguo Testamento. Hebreos 9, a partir del verso 18, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Esta palabra, la cual está escrita en el Nuevo Testamento, pero que ha sido tomada del Antiguo Testamento, tiene mucho que decirnos. Dios cerró un pacto o hizo un pacto con el pueblo de Israel. El profeta Moisés leyó todo lo que Dios le había mandado ante todos y todos dijeron amén. Y después él tomó la sangre y roció al pueblo y al el libro del pacto con la sangre también. Dios ya en el Antiguo Testamento, lo que él había prometido y había, se había propuesto, ya lo había unido. O sea, su pueblo y su palabra, a través de la sangre que fue derramada, o sea, la sangre del pacto. Ambas cosas pertenecen conjuntamente. Dios dio su palabra, en su palabra están sus promesas y el pacto, y él dio la sangre, y ambas cosas las roció con la sangre. El pueblo y la palabra con el cual fue hecho ese pacto. Y yo creo que esto es una cosa muy importante. Cuando Jesús en Mateo 26 dijo, este es el nuevo pacto en mi sangre. Él no necesitó dar ninguna explicación más. Todo judío creyente sabía lo que se quería decir con eso. Y yo frecuentemente lamento que no conozcamos suficientemente sobre lo que Dios ya en el Antiguo Testamento previamente mostró y así poder entender el significado tan profundo en el Nuevo Testamento. Y aquí dice él, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo. En el Nuevo Testamento estamos bajo la sangre del Cordero. Hemos sido reconciliados con Dios, somos su pueblo del pacto. Y si leemos en el Antiguo Testamento, ahí dice que Dios eligió un pueblo de todos los pueblos, la más pequeña, la menor, pero justamente con ese pueblo, él hizo el pacto. Pero no solamente eso, no solamente el libro y el pueblo, sino que también todo el campamento y todos los aparatos que servían para el servicio de Dios igualmente fueron rociados con la sangre. Todo eso, lo que estaba ahí para encontrarse con Dios, todo lo que estaba en su casa y todo lo que quería venir a su presencia debía ser rociado con la sangre. Y por la sangre, entonces el acceso a Dios fue hecho libre. Prácticamente todo lo que pertenece al culto en la iglesia del Nuevo Testamento está bajo la sangre de la reconciliación, bajo la sangre del Cordero. Pero no solamente eso, sino que el pacto que Dios hizo con nosotros, ese pacto es válido en el cual, o se hizo válido en el cual la sangre del Cordero fue derramada. Y yo pienso que debemos entender, así como fue en aquel entonces, así es ahora. El Cordero de la Pascua fue inmolado y con ello todas las negociaciones con el faraón se hicieron innecesarias. Moisés fue ahí y negociaba y regresaba. Él iba ahí y negociaba y regresaba. Pero el corazón del faraón cada vez fue más, se endurecía más. Y él volvió a ir para allá y negociaba y volvía a regresar. Y el pueblo era cada vez más oprimido. Pero entonces vino el día en el cual el Señor le dijo, le mandó a Moisés, dile a los israelitas que cada uno debe inmolar un cordero. Y en ese momento todas las negociaciones con el faraón se hicieron innecesarias. Pues era un actuar de Dios. Dios tomando control. Dios poniendo un final y haciendo un nuevo comienzo cuando la sangre de los corderos fueron derramadas y colocadas en los marcos, a los marcos de las puertas. Entonces los hijos de Israel podían irse. Era cosa de Dios. Y el Señor Jesús hizo muchos milagros en su ministerio, pero la redención sucedió en la cruz en Gólgata. Él limpió a los leprosos y a ciegos les dio la vista y resucitó a muertos. Fueron cosas muy maravillosas, grandes señales. Pero la hora decisiva o la obra de Getsemaní a Gólgata y allá en Gólgata, quizás en Getsemaní, el clamor, la lucha y desesperación, pero en Gólgata, donde la sangre fue derramada. Entonces, eso fue el final de toda lucha y de toda negociación. Ahí, la serpiente fue golpeada en la cabeza y el pacto con Dios fue cerrado y el pueblo de Dios puede irse libre. Y yo nunca escuché que Moisés, después de que los corderos fueron inmolados y el pueblo salió, de que haya habido una nueva negociación con el faraón. No fue suficiente, no era necesario. Pues la cosa había sido terminada por Dios. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel salió y Faraón intentó perseguirlos después y su final fue cubiertos todos por las aguas del Mar Rojo. Hermanos, amados, esto lo queremos tomar en nuestro corazón, en la cruz en Gólgata, la victoria de Dios, del Cordero de Dios en Jesucristo nuestro Señor, nos fue regalado de una vez y para siempre. No es necesario ninguna negociación más. La condenación había sido declarada. El castigo estuvo sobre él para que nosotros tengamos paz y por sus heridas fuimos sanados. Somos redimidos. Él, nuestro Redentor, el Cordero de Dios, pagó el precio en la cruz en Gólgata. El faraón y su armada, ellos cayeron, pero los hijos de Israel pasaron en suelo seco y el Señor y Dios los cuidó. Y amados, si esto ya como presombra, allá por la sangre de corderos, los cuales fueron inmolados en las casas de los israelitas, si ya era una cosa cerrada, culminada, algo maravilloso, entonces, ¿qué del momento cuando el Cordero de Dios murió en la cruz en Gólgata? ¿Debemos nosotros negociar con el enemigo? No. Yo no supiera por qué. ¿Y sobre qué? Nuestro Señor, Él ya luchó con Él. Y lo que está escrito en Génesis 3, que Él te morderá en el calcañar y tú le golpearás o le pisarás la cabeza. Eso ya sucedió en la cruz en Gólgata. El pueblo de Dios es libre. Nadie necesita quedarse atrás. Y lo hemos leído, que las trompetas debían de ser tocadas en el día de jubileo. Y todos los que estaban esclavos podían irse libre. Así nosotros, la trompeta del Evangelio, queremos tocarla y esperamos que todos escuchen el sonido de victoria y las palabras de victoria y el mensaje de victoria de nuestro Dios por Jesucristo nuestro Señor y que se pongan en el camino a encontrarse con Dios. Vamos a leer a partir del verso 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo. ¿Lo leyeron ustedes? Por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Y esto es una palabra también muy gloriosa. Nuestro Señor es sacerdote según el orden de Melquisedec. Y Melquisedec no tenía ningún padre, ni ninguna madre, ningún principio, ningún fin. El rey de Salem, el rey de la paz, el Señor de la gloria, y él se hizo hombre y tomó forma de siervo y se sacrificó. Él no necesitaba hacerlo cada año, sino una sola vez, y eso fue suficiente. El sacrificio divino es un sacrificio único y es válido por todo el tiempo para todos los que lo pueden tomar con fe. Y dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. La primera vez Él vino para perdonar y para hacer expiación por nuestros pecados y regalarle la gracia y la posibilidad de salvación a los pecadores. Pero la segunda vez, Él vendrá para aquellos los que han recibido misericordia y los que han tomado ese sacrificio para sí, tomarlos a su hogar, a todos aquellos los cuales han tomado con fe para sí la sangre del Cordero. Él los tomará al hogar. Él tiene un grupo sobre la tierra, el cual ha sido limpiado por la sangre del Cordero. No que nosotros lo sepamos, sino que si lo hemos vivido, lo que es necesario para la eternidad, para pararnos ante Dios. Y hemos escuchado suficientemente y estamos agradecidos a Dios por ello. Pero ahora queremos vivir. Queremos acercarnos a Dios y ser un grupo en el cual Él tenga su agrado, los cuales están para Él y unos por otros, gente, los cuales llevan el sentir de Jesús en sí, los cuales han sido transformados en su interior. Y frecuentemente lo hemos dicho, el que no ha sido transformado interiormente, está esperando por la transformación del cuerpo en vano. Muchos esperan, sí, millones, y cantan del rapto y esperan en tomar parte de ello. Pero no, esto no debe ser tomado como una intimidación, pero va a haber una gran decepción y de ello no hay ninguna duda. El que en su corazón no ha, y en su alma no ha sido transformado, él está esperando en vano por la transformación del cuerpo. Como primero debe de suceder, primero dentro de nosotros, antes de que pueda suceder a nosotros. Y de nosotros se dice en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, entonces nosotros también seremos transformados. Y Pablo dice, o describe cuáles son aquellos los cuales caminan carnalmente y cuáles son los otros los que llevan los frutos del Espíritu. Y esos solamente los pueden llevar aquellos a los cuales le ha sido dado. En Gálatas 5, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y quizás este pensamiento también, si lo añadimos aquí, en todos lados donde se habla de frutos, debemos reflexionar un poco. No podemos ir a ningún árbol y hablarle con palabras y decirle que lleve frutos. Si él es un árbol de frutos, hay árboles los cuales nunca han llevado frutos y nunca van a llevar frutos, pero son árboles. Hay muchos árboles los cuales no llevan frutos, pero hay árboles que llevan frutos, y de esos árboles que cargan frutos, que nadie necesita preocuparse y decir, oye, o pedirle, oye, ¿puedes tú traer frutos? No, es un árbol de frutos, y porque es un árbol de frutos, la savia de vida entra en él, y esa vida que entra en él trae los frutos, no buenas palabras, no el viento que lo mueve, ni lo que sucede alrededor de él, sino la vida que está en él produce los frutos. Y esto es lo que debemos aprender aquí. Los frutos del Espíritu deben de producirse desde dentro de nosotros, pero eso solamente puede suceder si somos árboles de frutos los cuales Dios pudo plantar y que traen sus frutos en el correcto tiempo. Dios no ha plantado ningunos árboles sin frutos, sino árboles de frutos. Esa es su plantación. Y si nosotros hemos sido plantados por Dios, entonces por la vida divina que está en nosotros, traeremos frutos divinos. Y no puede suceder de ninguna otra forma. Un árbol el cual no trae frutos nunca lo será, ni lo ha sido. Y ahí vemos la diferencia. Ambos son árboles, sí, pero unos son así, los otros están determinados para otra cosa. Y no toda la gente tiene la misma predestinación, sino que Dios tiene gente sobre la tierra, los cuales Él hizo un pacto con ellos. Gente por los cuales fue derramada la sangre del Cordero. Gente en las cuales la vida de Dios entra en ellos o va o regresa a ellos. Y esa vida divina obra el sentir de Jesucristo. Y de otra forma no puede ser. Si nosotros mismos hubiésemos podido traer vida eterna, ya lo hubiésemos hecho hace mucho tiempo. Nosotros pudiéramos tratar de aparentarlo en lo exterior, como que si fuera así, pero en la prueba será revelado de que hace falta. Pero debemos reconocer lo que Dios ha hecho y para qué Él nos ha determinado. Él dijo, yo os he elegido para ellos, para que fueran y traigan frutos y vuestros frutos permanezcan. Esas son sus palabras. Y para ello Él nos ha determinado. Vamos a ir rápidamente al Antiguo Testamento y leer justo aquí lo que ya fue dicho en anticipado en el Antiguo Testamento sobre el pacto. Hay una gran cantidad de escrituras, pero no las voy a leer todas hoy. Vamos a quizás a comenzar con Sofonías, capítulo 3, en el Antiguo Testamento. Aquí dice a partir del verso 9. Aquí dice, en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre del Señor, para que le sirvan de común consentimiento. ¿Y qué hemos leído en Corintios 13? De que seamos unánimes. Y aquí dice, que en aquel tiempo devolverá yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre del Señor y para que les sirvan en común consentimiento. Esa divina unanimidad solamente puede ser revelada ahí donde hay corazón puro. Y de corazón puro hay pureza de labios, y esto es dado por gracia. Ahí donde hay un corazón puro, hay labios puros. Y donde hay labios puros, hay corazón puro. Y bienaventurados los que son los de corazón puros, porque mirarán a Dios. Ellos sabrán de lo que ellos darán testimonio. Y después dice a partir del verso 12, y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre del Señor. Y el remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos ninguna ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, no habrá quien los atemorice. Y nosotros sabemos para quién es esa promesa, no es desconocida, pero las palabras proféticas, las cuales le fueron dadas a Israel, se cumplen en la iglesia del Nuevo Testamento. Dios logra corazón puro y labios puros. Dios tiene un resto, un remanente, el cual son gentes que pertenecen a su pueblo, los cuales confían o ponen su confianza en el nombre del Señor. Y está escrito, el que pone su confianza en el Señor no será avergonzado, ni en sí, ni en otros, ni tampoco en el Señor, sino que él se podrá levantar, porque Dios lo tomará en su mano. Amados, el tiempo ha llegado en el cual debemos entender completamente lo que lo que en el pacto, lo que nos ha sido regalado en el pacto que Dios nos regaló por su gracia, no más como extraños o como mendigos, sino como un pueblo guiado y redimido por Dios y que ha recibido misericordia desde que la sangre del Cordero fue derramada en la cruz en Gólgata. Sí, en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios para que todos invoquen el nombre del Señor, para que les sirvan de común consentimiento, no solamente el pueblo de Israel, sino los pueblos. Y los cantantes cantaron del glorioso, de la gloriosa ciudad, de las palmas y todo lo que habrá allá en los que estén con el Señor, de todos los pueblos, naciones y lenguas. Dios tiene un grupo comprado por la sangre, el cual se aparecerá, al cual aparecerá ante el trono de Dios. Y esa es una realidad de la cual nosotros no negociamos más, sino que es terminada, es cerrada y para Dios terminada. Y entonces dice, y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre del Señor. ¿Y en quién debemos nosotros poner nuestra confianza? En el nombre del Señor que creyó, que creó el cielo y la tierra. En el nombre del Señor, el cual es sobre todo nombre, y en el cual, o ante el cual todas las rodillas se inclinarán, que están en el cielo y en la tierra y bajo la tierra. El nombre del Señor será enaltecido y todas las rodillas se inclinarán y toda boca reconocerá que Jesús es el Señor. Y nosotros ya lo podemos hacer hoy y ponemos nuestra confianza completamente en Él. Y dice que ya no habrá más engaño, ninguna lengua engañosa, y todos estarán apacentados en tranquilidad, en reposo. ¿No es esto glorioso? ¿Y no es esto glorioso? Un grupo en reposo que es apacentado, que pueden dormir. Esto sucede al remanente, los cuales han encontrado gracia ante Dios. Gente, los cuales un corazón, han recibido un corazón puro y labios puros. Ellos pueden servir a su Dios y en su presencia pueden apacentarse, pueden dormirse. Un grupo el cual nadie más los atemorizará. Amados, nosotros venimos a la paz en Dios, pues hay un reposo preparado para el pueblo de Dios. Que esta noche lo podamos tomar con fe y decir, Señor, somos tu pueblo del pacto. Tú cerraste un pueblo, pero tú hiciste un pacto con nosotros. En la cruz, en Gólgata, derramaste tu sangre. Todas las negociaciones con el enemigo han terminado. Y la obra de la redención es culminada. Yo pertenezco a ti, mi Señor. Tú que me compraste con tu preciosa y santa sangre. El enemigo no tiene ningún derecho más de esclavizarnos o de oprimir. La sangre del Cordero habla por mí y me dice, tú eres libre. Vete libre. Y yo lo he hecho. Culminado es. Y yo lo digo una vez más. No mientras Moisés estaba negociando, sino que cuando todas esas negociaciones habían fracasado y el corazón de Faraón había sido endurecido hasta el punto más alto. Ahí Dios mostró su plan de salvación. no a través de negociaciones o de señales y maravillas, sino por la sangre del Cordero. Y cuando la sangre fue derramada, entonces el ángel de la muerte tuvo que pasar por un lado. Pero el pueblo, el cual había tomado la sangre del pacto para sí, ellos estaban libres. La sangre del Cordero habla por ti y por mí. El sumo sacerdote cada año iba con la sangre de los corderos para hacer expiación por los pecados ante Dios. Pero nuestro Señor, el sumo sacerdote, el Cordero de Dios, fue una vez y para siempre con su santa y divina sangre, fue al lugar santísimo celestial para allá pararse por nosotros como sacerdote. Y Él no duerme hoy, sino que Él cuida de su pueblo. Y Él nos ve en esta noche, y Él sabe que estamos reunidos aquí en su nombre, en su presencia, y Él solamente quiere que lo entendamos con fe. Y si Él aquí pudiera llamar con voz de trompeta, entonces Él diría, si ya en aquel entonces la sangre del Cordero significó la liberación de Israel, cuánto más mi sangre significa para ustedes redención y liberación. Mi pueblo, sal libre, tú has sido redimido, tú has sido libertado, tú has recibido gracia, tú me perteneces a mí, ven, sígueme y sírveme. Yo soy tu Dios, yo te he redimido, etc. Eso es lo que quiere el Señor. Quiere ponerlo, escribirlo en nuestros corazones. Y debemos entonces agradecerle con nuestros labios, con humildad, con corazones reverentes, darle las gracias a Dios por esta gracia tan grande que no merecíamos y Él nos las ha regalado. ¿Quién puede entender lo que Dios ha hecho con nosotros? Y sin embargo, y Él nos hizo hijos e hijas de Dios. Y una vez seremos transformados a la imagen de Jesucristo, nuestro Redentor. Así está escrito. Seremos así como Él es. Primera de Juan, capítulo 3, versos 2 y 3. Y sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y nosotros no lo podemos entender, pero es así, porque Dios se lo propuso así. Él es solamente el primogénito entre muchos hermanos. Él es el Hijo de Dios y nosotros somos los hijos e hijas de Dios. Él fue el sumo sacerdote, o es, y nosotros somos un pueblo de sacerdotes y reyes. Él fue todo, y todo lo que Él fue, somos o hemos sido hechos por Él, por la gracia de nuestro Dios, hijos de Dios. Él, el Señor, se hizo el Cordero de Dios, y con su preciosa sangre en la cruz en Gólgata nos redimió. Es una sangre del pacto para el pueblo del pacto del Nuevo Testamento. Y este es el libro del pacto. Todas las palabras, todas las promesas, todo sí y amén. Y nuestro Señor dice que siempre que el que hizo el testamento vive, entonces el testamento no es válido. Pero después de que Él muere, entonces el testamento es válido. Y en el momento en que nuestro Señor murió, el testamento que Él hizo se hizo válido. Y nosotros somos los herederos, herederos de Dios y coherederos con Jesucristo. Misericordioso, hemos recibido misericordia para siempre. Oh, si le pudiéramos dar las gracias con corazones puros y labios puros y darle la honra a Él. Por ello, amén. Vamos a levantarnos para orar. Nuestro Padre Celestial, te damos las gracias desde lo profundo de nuestros corazones por tu poderosa palabra de esta noche. Tú nos has mostrado la redención y la necesidad de que podamos entrar en tu reino. Señor, te damos las gracias de que tú has confirmado el pacto que has hecho con nosotros, y por eso estamos agradecidos a ti. Te queremos alabar y adorar y honrar tu nombre. Todavía hoy ese pacto es válido. Aleluya. Tu sangre tiene el mismo poder todavía. Todo el que viene a ti no será avergonzado. Alabado sea tu maravilloso y glorioso nombre. Oh Señor, tomamos tu sangre hoy. Te damos las gracias de que tú nos limpias y que nos das la correcta savia para llevar los frutos correcto, Señor, oh aleluya, de nosotros, por nosotros mismos no podemos llevar ningunos frutos, pero por ti sí, alabado sea tu nombre sea honrado por tu poderosa, por tu poderoso hablar también esta noche, aleluya, aleluya, gloria a ti, Señor, tú estás presente, gracias a ti y alabado seas tú. En el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Tú eres digno. Tú eres digno. Tú eres digno, Señor, de recibir alabanza y honra, gloria, fama y adoración. Tú eres digno, Señor. Tú eres digno. Tú eres digno. Tú eres digno, Señor, de recibir alabanza y honra, fama y adoración. Tú eres digno, oh Señor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Tu verdad sigue adelante. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Tu verdad sigue adelante.